buenas noches. En el Congreso se está debatiendo el proyecto de ley reguladora de las haciendas locales, ley que reformará dos aspectos básicos en relación al actual, el impuesto de actividades económicas y el sistema de financiación de las haciendas locales. En cuanto al IAE, el impuesto de actividades económicas, la modificación beneficiará en la exención del impuesto a más de 2 millones de contribuyentes, es decir, reduce en un 92% la participación actual. Pero esta modificación, a pesar de ser la que más relieve ha tenido en prensa, no es la fundamental en el nuevo texto. Sí lo es, en definitiva, la reforma de la financiación local, que varía sustancialmente y que no tiene conexión con la reforma del impuesto. En la nueva financiación, los ayuntamientos, a partir de un número determinado de habitantes, participarán en su financiación en los tributos del Estado y además tendrán un fondo complementario que compensará la diferencia con la cesión de la relación a la ley actual. Juan José Rubio, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Juan José Rubio es el director del Instituto de Estudios Fiscales, al que ya le agradecemos muchísimo su colaboración. Juan José Rubio, ¿cuáles son los objetivos que se propone el proyecto de ley?
El objetivo básico del proyecto de ley es construir un nuevo sistema fiscal más suficiente, con mayor corresponsabilidad y que permita modernizar nuestro sistema tributario local. El nuevo sistema de financiación local va a ser suficiente ya porque garantiza a los ayuntamientos los recursos que necesita, que en ningún caso, y esto quiero destacarlo, serán inferiores a los que disponen actualmente. En este sentido, los presupuestos generales del Estado respaldan esta reforma y su principio de suficiencia mediante el complemento de un crédito ampliable. El nuevo sistema también va a introducir mayor corresponsabilidad a los ayuntamientos y corporaciones locales porque eleva su capacidad normativa en todos los tributos que le son propios a las mismas. Da más oportunidades, si se quiere, a los ayuntamientos de hacer política fiscal. Y además el nuevo sistema de financiación que se plantea contribuye a modernizar nuestro sistema tributario porque adapta los tributos a una nueva realidad económica y social sin provocar un aumento en la presión fiscal, incorporando criterios de eficiencia a reducir las distorsiones fiscales sobre la actividad económica y la creación de empleo en tanto en cuanto se están reduciendo los impuestos que afectan directamente a la producción y el empleo.
Juan José Rubio, en el nuevo sistema de financiación del que usted hablaba, va a haber una parte de cesión de los tributos del Estado según población y otra participación en un fondo complementario. ¿Nos podría añadir? Porque es lo fundamental del nuevo proyecto, creo.
Sí, si me permite, la reforma actual afecta de manera esencial a las dos fuentes de financiación de las haciendas locales. Por un lado, los tributos propios de las entidades locales y, por otra parte, a la participación en los tributos del Estado. Respecto a los tributos propios de las entidades locales, se mantiene el esquema de obligatorios y potestativos, manteniéndose como obligatorios el IBI, el IAE y el Impuesto Municipal sobre Circulación de Vehículos de Tracción Mecánica, y potestativos los otros dos restantes, pero con modificaciones técnicas importantes, sobre todo en los impuestos obligatorios. Por otra parte, está la participación en los tributos del Estado, y aquí hay que diferenciar entre los municipios de más de 100.000 habitantes, capitales de provincias y de comunidades autónomas, donde se introduce una participación en los grandes tributos estatales, en concreto en el IRPF, en el IVA y en los impuestos especiales, y también se crea un fondo complementario de financiación con cargo al Estado por prestación de servicios. En el caso de los municipios de menos de 100.000 habitantes, se mantiene el esquema de tributos propios, pero en este caso lo que se hace es mantener el esquema actual de transferencias del Estado adecuada a sus necesidades, con una leve modificación en los criterios de reparto, de tal manera que la población sería el 75%, el esfuerzo fiscal sería el 12,5% y el inverso, la capacidad tributaria del ayuntamiento, el 12,5%. Además, quiero destacar una cuestión importante, y es que el índice de evolución del fondo complementario y de las transferencias del Estado va a ser los ingresos tributarios del Estado, que es el mismo que están utilizando en la actualidad las comunidades autónomas y que permite que los recursos de los ayuntamientos evolucionen de acuerdo con la actividad económica.
Juan José Rubio, en cierto modo usted ya ha respondido a esto, pero un sistema de doble naturaleza como el que se propone de cesión y participación en los tributos del Estado puede coadyuvar a la suficiencia financiera de las entidades locales.
Bien, nosotros creemos que sin lugar a dudas, las corporaciones locales van a disponer de varias medidas para lograr su suficiencia financiera. Veremos fundamentalmente que esta se consigue a través, por ejemplo, de una reorganización del impuesto de actividades económicas para las empresas con una facturación superior al 1 millón de euros, basado en el volumen de negocios, donde se bonifica además la creación de empleo, una revisión también importante de las tarifas del IAE aplicable a las compañías de telefonía móvil, que se crea en los presupuestos generales del Estado para un crédito ampliable con cargo a las arcas del Estado para cubrir la suficiencia financiera de los ayuntamientos, además de algunas adaptaciones en otros impuestos y la ampliación de la capacidad normativa en los impuestos obligatorios del IAE, de los municipios.
El proyecto de la ley reguladora también contiene la modificación del impuesto a actividades económicas, una modificación sustancial. ¿En qué consiste y cómo restringe el ámbito de los obligados? ¿Y cómo puede afectar esta reforma a la estructura financiera de las haciendas locales?
Bien, en la reforma actual se parte de dos postulados fundamentales. Primero, dar cumplimiento a la promesa consistente en eximir del IAE al 90% de las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos. Y además, considerar también como segundo postulado la razonabilidad de no desplazar la pérdida derivada del postulado anterior sobre contribuyentes que no desarrollen actividades económicas. Entonces, la solución diseñada por el proyecto pasa por mantener las actuales tarifas del IAE, con una modificación significativa de los elementos de cuantificación que inciden en la cuota del impuesto. Para entendernos, por ejemplo, no se van a tener en cuenta a partir de ahora el número de empleados para fijar la tarifa, de modo que se elimina el carácter penalizador que tiene la actual IAE sobre el empleo, pero, y aquí está la novedad sustancial, van a quedar exentas del impuesto todas las personas físicas y personas jurídicas que facturen menos de 1.000.000 euros al año. Esto significa que aproximadamente 2.200.000 contribuyentes, o sea, aproximadamente el 92,6% del total, dejarán de pagar el impuesto el próximo año. O dicho de otro modo, si me permite, no van a pagar el IAE la mayoría de las pymes y de los autónomos que constituyen la base del tejido productivo y de empleo en España. Para ponerle un ejemplo, aproximadamente 600.000 comerciantes, 200.000 pequeñas y medianas empresas de la construcción, 60.000 taxistas van a dejar de pagar el impuesto de actividades económicas. Y además esta exención va a suponer un ahorro medio por contribuyente que esté aplicando este impuesto de 400 euros. Y ya que estamos en un medio periodístico como es la radio, decirle también que los periodistas autónomos se ahorrarán 334 euros que ahora pagan por IAE como media a partir del próximo año.
Gracias por la información, señor Rubio. ¿Cómo va a afectar a la economía de las pymes esta reducción? ¿Realmente va a ser sustancial?
Bien, evidentemente el efecto final, dadas las cuantías en las que nos estamos moviendo, pues probablemente en cuanto a recaudación no sean sustanciales, pero sí el cambio de filosofía que supone la aplicación de este nuevo impuesto, en el sentido de que se introduce la capacidad de decisión para los ayuntamientos en materia de política fiscal y social. Por ejemplo, pues en el ámbito del impuesto de actividades económicas ya hemos dicho que va a permitir establecer bonificaciones en el IAE por creación de empleo, por establecimiento de planes de transporte para trabajadores o incluso por motivos medioambientales. Y en el caso, por ejemplo, del IBI va a permitir gravar diferenciadamente viviendas ocupadas y desocupadas. Usted me preguntaba por las pymes. Fundamentalmente, la ventaja que van a tener es la capacidad para generar políticas propias en el ámbito de naturaleza social y medioambiental.
Juan José Rubio, el Estado pretende cambiar el sistema de financiación, de hecho el proyecto de ley existe, se está debatiendo. ¿No es el momento de que las propias comunidades autónomas desarrollen normas similares y que de paso se cumpla el artículo 142 de la Constitución, que al parecer no se cumple, no es la realidad?
Sí, sí. Bueno, pues yo creo que estamos en la última fase de diseño del modelo de financiación descentralizado, ¿no? Digamos que la actual reforma de la financiación local entronca con el proceso actual de revisión del modelo de financiación autonómica que acaba de cerrarse. Entonces, yo creo que sigue pendiente un gran debate sobre el papel que deben jugar las comunidades autónomas en el desarrollo local. En este sentido, yo diría que no han sido pocas las ocasiones en las cuales las autoridades locales han mostrado su preocupación por las pretensiones intervencionistas de determinadas comunidades autónomas que podrían llevar a sustituir el centralismo estatal por otro centralismo. Sin embargo, yo creo que la articulación de las relaciones intergubernamentales en un marco de federalismo cooperativo es fundamental y que no deberíamos descartar, y aquí el papel corresponde a las comunidades autónomas, que son las que tienen que hacer el esfuerzo, repito, no deberíamos descartar la instauración de alguna forma de participación de los municipios en los ingresos de las comunidades autónomas. Yo creo, y permítame la expresión quizá un poco rotunda, es que esto es una exigencia ineludible para el correcto funcionamiento integrado de las administraciones públicas.
Juan José Rubio, muy buenas noches y muchísimas gracias de nuevo.
Muchas gracias a ustedes.
Y a nuestros oyentes les despido hasta el próximo sábado. Un saludo.